doy la bienvenida a una nueva lección, una semana más, ya en pleno verano, de esta membresía de inversión para humanos. ¿Qué tal estás? Muy buenos días, buenas noches o buenas tardes, en función desde dónde y cuándo me estés escuchando. Como siempre, un sábado más y una mañana más aquí estamos para acompañarte en este viaje de la educación financiera, de la inversión y del mundo de la gestión patrimonial y, ¿por qué no también decirlo?, de la gestión empresarial y de emprendimiento, ¿eh? Porque creo que al final todo, como bien sabes, todo está muy relacionado. Siempre te hablo y siempre te mando, vamos a decir, inputs e insights, ¿no?, sobre lo que sería la inversión, el ganar dinero, ¿no?, la rentabilidad, las opciones de lo que puedes llegar a hacer o no hacer para invertir tu dinero y obtener ahí un extra de rentabilidad que pueda darte una pequeña alegría, ¿no?, o para planificar el futuro, algún objetivo y demás. Pero muchas veces, y esto creo que habría que contarlo, porque esto también sucede, es decir, yo al final siempre te hablo como si todo fuera un, vamos a decir, un mundo de rosas, ¿no? Como si todo fuera sencillo, tú pones un dinero, tú lo inviertes, compras unos fondos, compras unos ETFs, unas acciones y chimpum. Y empiezas a funcionar, empiezas a invertir y todo va genial. Pero muchas veces, en muchas ocasiones, se dan situaciones también de quiebra. Es decir, se dan situaciones de quiebra financiera en una empresa, se dan situaciones de problemas en diferentes inversiones que vayas a realizar, con lo cual esto realmente es complicado de gestionar porque no estamos preparados para, por así decirlo, para, vamos a decir, absorber, ¿no?, esta situación y este problema, vamos a decir, financiero, pero asimilarlo más bien psicológicamente. No estamos preparados. Al final tú inviertes X dinero, estás en una estrategia, como siempre te digo, long only, es decir, solo estás esperando que suba, solo estás esperando ganar dinero, pero hay situaciones en la vida de todo empresario, empresaria, inversor o inversora o emprendedor en los cuales las cosas no van como uno quiere, ¿no? Y eso es un problema porque generalmente pueden darse situaciones de quiebra y situaciones problemáticas a nivel financiero. ¿Realmente qué es una quiebra? Bueno, pues una quiebra al final no deja de ser un desajuste entre la relación entre ingresos y gastos. Es decir, igual que sucede en una empresa, puede pasar en un país, puede pasar en una familia, y es que realmente estés gastando más de lo que ingresas, ¿no? Esto puede pasar. ¿Por qué? Bueno, por motivos que vamos a ver ahora mismo, pero el principal problema es que se gasta más de lo que se ingresa. Si tú gastas 10, pero tú cobras de tu salario, vamos a decir, 8, tienes un problema. ¿Por qué? Porque necesitas pedir prestado, porque estás, en este caso, en deuda. Tienes que pedir deuda porque un crédito al banco, un préstamo, una subvención, lo que sea, porque estás gastando mucho más de lo que ingresas, con lo cual ahí hay un déficit. Sin embargo, al revés, si tú estuvieras ingresando mucho más de lo que gastas, tendrías superávit. Y si hay superávit, déjame decirte que obviamente hay ahorro, y si hay ahorro puede haber inversión. Y esto es exactamente igual en una empresa multinacional, en un país o en una familia. Es igual. Es una relación que todo se reduce realmente a gastos e ingresos, ¿no? También puede darse, y más específicamente en el mundo de las empresas y en el mundo de la inversión, puede darse por la rapidez con la que se consumen esos ingresos. Es decir, si tú estás ingresando 8 de forma recurrente todos los meses, pero estás gastando 16 de forma recurrente todos los meses, estás destruyendo caja. Es decir, no estás generando caja, no estás generando flujos de caja, no estás generando liquidez. Y recuerda que esto es una de las premisas de gestoras de fondos y de gestores y de analistas que tienen inversión value, es decir, que están muy enfocados en la inversión en valor, que al final lo que buscan es precisamente invertir en empresas y en compañías que generen billetitos, que generen liquidez, que generen caja, que generen liquidez en el medio y largo plazo. ¿Por qué? Porque esto genera, vamos a decir, poder adquisitivo. Esto quiere decir que pueden ahorrar, esto quiere decir que pueden pasar de mejor manera las crisis financieras que pueda haber, y económicas, globales y mundiales, y al final esto es lo que hace que una familia, un país o una empresa sea buena. Es decir, tenga capacidad, en este caso, de ahorro y de inversión. Y realmente se supone que esto es lo que genera, vamos a decir, ese concepto de inversión en calidad o inversión en valor. Por tanto, siempre y cuando estemos comprando empresas y estemos invirtiendo en compañías que generen liquidez y que generen caja y que además les quede en el cajón, es decir, les quede ese dinero ahí, sino que no lo gastan, no lo malgastan, no lo derrochan, pues eso es muy positivo para nosotros, ¿no? En el mundo en el que vivimos, hay ahora mismo un boom, hay una burbuja con el caso de las inversiones en startups, que esto tengo que explicártelo porque muchas veces me decís, Borja, quiero comprarme fondos de small caps. ¿Estos son fondos de startups? No. Las small caps son empresas consolidadas, son empresas, vamos a decir, pequeñas, si las comparamos con un Walmart, si las comparamos con una Coca-Cola, un Telefónica, pero son empresas que tienen cientos de trabajadores que facturan miles de millones de euros. Es decir, son, sí, son empresas, son small caps, pero no son startups. Una startup es una empresa, por así decirlo, una inversión semilla que está empezando, que todavía está arrancando en el mercado, que lleva muy poco tiempo. Generalmente hay que tener cuidado con estas inversiones en startups porque suelen empezar pidiendo financiación, suelen empezar pidiendo subvenciones, haciendo rondas de inversión, pero realmente a mí siempre me gusta preguntar, yo que he ido a multitud de rondas de inversión con estas startups, me gusta preguntarles cuánto venden realmente. Bueno, vale, sí, tú pides esto, pides lo otro, crees que vas a hacer A, crees que vas a hacer B, pero ¿cuánto vas a vender? ¿Tú estás vendiendo algo? Y me dicen, no, no estoy vendiendo. No es que todavía no he fabricado el producto, no es que no tengo el prototipo, no es que no he ido al mercado, ¿no?, con mi producto o mi servicio. Entonces, claro, tú aquí tienes que hacer, por así decir, un acto de fe, tienes que pensar cuánto dinero y cuántos ingresos y beneficios son capaces de generar. Y realmente lo que están pidiendo, esto que están pidiendo en una ronda de inversión, una subvención, en un ENISA, ¿no?, en un crédito, vamos a decir, de estos del gobierno, ¿realmente se sustenta en algo de valor detrás? ¿Realmente hay algo de valor añadido? ¿Hay algún producto? ¿Hay algún servicio detrás? ¿Han salido al mercado con eso que saben, quieren o pretenden hacer? ¿No? La respuesta muchas veces es que no. Con lo cual hay que tener cuidado porque muchas veces consiguen financiación con una idea, con un PowerPoint, pero luego a la hora de la verdad es un bluff. En muchos casos, pues cuando consiguen este dinero se vienen arriba, contratan a personas, aumentan los equipos, se van a naves enormes, ya sabes, ¿no? Lo típico, los futbolines, los sofás en la oficina, las neveras, tal y cual, pero ¿de los ingresos qué? ¿No? Yo prefiero empresas, como buen inversor value, prefiero empresas mucho más aburridas, que generen ingresos, que estén quizá en un chamizo, en un garaje, empezando, pero que tengan algo, que estén vendiendo con beneficio, que no tengan mucha deuda y que no gasten mucho. Mucho ojo con ese tipo de inversiones, mucho ojo con si eres un business angel, ¿no?, estas personas que tienen patrimonio y quieren invertir en startups, porque tienes que saber que los VCs o Venture Capital o fondos de inversión de capital riesgo que invierten en startups, muchas veces invierten en empresas, pero pierden en el 90% de las ocasiones. Es decir, con el 10% restante es con lo que realmente hacen dinero. Es decir, si tienen 1.000 millones, 900 millones los van a perder en inversiones que le van a salir mal, pero de esos 100 millones o de ese 10% restante lo van a recuperar con creces y van a compensar todas las inversiones anteriores donde han perdido dinero, ¿no? Con lo cual esto, pues ya puedes imaginarte que la inversión en startups e incluso en small caps vía fondos de inversión, pues llevan y conllevan bastante riesgo y es todo muy volátil y es mucho más difícil de lo que parece, ¿no? Los motivos que puede haber detrás de una quiebra, bueno, pues ¿cuáles son? Lo normal, lo más normal suelen ser pues malas gestiones financieras, suelen ser deficiencia o falta de educación financiera en el equipo gestor, fundador o emprendedor, suele haber una diferencia muy grande entre ingresos y gastos, lo que te digo, suele haber en fases muy iniciales, suele haber unos gastos enormes que no compensan los ingresos, con lo cual hay que saber o hay que pretender determinar o evaluar a priori cuál es esa hoja de ruta, ¿no? ¿Cuál es ese roadmap? Oye, pues en tal fecha vamos a salir en no sé qué mercado y vamos a sacar este producto, vamos a hacer este lanzamiento y vamos a hacer estas acciones comerciales y de marketing para incrementar los ingresos que nos van a dar como resultados esto, esto y esto, ¿no? Como siempre te digo, esto es muy voluble, esto es muy volátil, esto pues al final es confianza, es buy and hold, es esperar y ver. Pero como en todo mundo empresarial y del emprendimiento, de la inversión, pues al final aquí no hay nada escrito y no hay nada fijo, ¿no? Otro de los motivos es la rapidez con la que se gastan y la rapidez con la que se esperan ingresos, ¿no? Por ejemplo, en sectores como el retail, en sectores como la moda, donde se está produciendo o se está gastando, o se están pagando facturas con cargo a la colección de verano 2025, tú hoy estás pagando ese dinero, pero lo vas a empezar a reingresar, lo vas a reembolsar o lo vas a recuperar en verano del año que viene, es decir, dentro de un año. Con lo cual es que tener mucho pulmón financiero, hay que tener una cuenta corriente bastante consistente y bastante fuerte para poder aguantar, en este caso, con esos gastos, ¿no? Así que cuidado con ese tipo de sectores. Hay que tener cuidado también cuando, por ejemplo, tú en tu empresa o en esa empresa a la que vas a invertir, pagas al contado pero cobras a 90 días. Imagínate que tú vendes vasos de cristal y tú a la fábrica de vasos de cristal le haces un pedido hoy, con lo cual tú vas a pagarle esa factura hoy a la fábrica de vasos de cristal, pero vas a cobrar de tus clientes a 90 días o yo qué sé, o a 6 meses. ¿Por qué? Pues porque tu principal cliente quizás sea el Corte Inglés y el Corte Inglés te va a pagar dentro de 3 meses. Pero tú estás pagando hoy esas facturas de producción de esos vasos de cristal. Con lo cual, ¿qué sucede? Que tú estás financiando a tus clientes o esa empresa está financiando a sus clientes, pero los proveedores no te financian a ti porque te exigen el pago al contado. Con lo cual, esto es uno de los grandes problemas y uno de los grandes motivos que puede llevar a la quiebra a una empresa, ¿no? Otra de las opciones también, otro de los motivos es que no hay mercado para tu producto. O ya no es que no haya mercado, tú ponte en el caso del momento en el que salió Twenty, que no era la única red social, al principio era la única que había y pensaba que todo el mundo que iba a ser la red social que iba a quedar, pero finalmente aparecieron un montón de ellas, como Facebook, Instagram, YouTube, ¿no? Acuérdate del caso de las cintas de vídeo históricas, ¿no? Había varios modelos y al final se quedó solo una, que era VHS. Bueno, pues puede ser que tu producto valga, puede ser que tu producto sirva, pero el momento en el mercado todavía es muy incipiente, todavía es muy inicial. Esto pasó también con el caso de las BlackBerry, aquellos teléfonos móviles que tenían un teclado para mandar emails y chats, ¿no? Ya tenían una especie de WhatsApp inicial introducido dentro de las BlackBerry. Bueno, pues puede ser que tú llegues con un mercado muy todavía, muy maduro, no muy maduro, sino todavía en el que está en una fase muy temprana, pero tu producto es muy rompedor y es muy innovador y todavía el mercado no lo reconoce. Bueno, pues hay que tener dinero y hay que tener capital para poder aguantar, ¿no? Piensa también que puedes estar en un mercado donde hay muchos players, donde quizá la competencia es muy grande. Por eso también los gestores value, de gestión valor y los que, por así decirlo, defendemos esta filosofía de inversión. Invertimos en empresas con grandes barreras a la entrada, es decir, empresas que ya están consolidadas, empresas que tienen un conocimiento específico de su mercado, su sector, un buen equipo humano directivo que puede provocar estas ventajas frente a otras startups que estén llegando con cualquier mercado, con cualquier idea rompedora al mercado, con lo cual va a ser difícil quitarle cuota de mercado a Walmart, a Johnson & Johnson, a Coca-Cola, a BMW, a Nespresso. Bueno, pues es complicado quitarle cuota de mercado, ¿no? Puede ser también que la empresa en la que vayas a invertir venda mucho, facture mucho, te haga unos datos de EBITDA muy buenos y muy positivos y muy boyantes, salga en la prensa porque ha ingresado no sé cuánto, ha aumentado facturación, ha aumentado ingresos, pero resulta que no gana dinero. Esto puede pasar. Muchas veces en las empresas no se diferencia entre ingreso y beneficio. Puedes estar ingresando muchísimo, pero puedes no estar ganando dinero, puedes no estar generando beneficios, puedes no estar vendiendo con margen. Con lo cual esto es un motivo de quiebra, claro. Y luego un motivo que yo creo que se habla poco de ello, esto sobre todo, bueno, pasa en grandes multinacionales, pero también pasa en empresas pequeñas, emprendedores y demás, son los desacuerdos entre socios y el equipo directivo. Es decir, se producen situaciones de bloqueo. Esto ha pasado, seguro que te sonará, en la dueña o en la matriz, en la madre, por así decirlo, de ChatGPT y de la inteligencia artificial, que es OpenAI. Bueno, pues hay una serie de. Esto pasó también, ahora perdona que vuelva, pero esto pasó también en Apple con Steve Jobs. Le echaron de su propia compañía. Pues esto ha pasado también en OpenAI, ¿no? Se producen situaciones de bloqueo, se producen conflictos entre socios, se producen discrepancias y esto puede llevar a la disolución o a la quiebra de la compañía porque hay una situación de bloqueo, que no se ponen de acuerdo, no se llega a nada en las actas o en las juntas de accionistas, no salen adelante los presupuestos, etcétera, ¿no? ¿Qué soluciones puedes o podemos llegar a entender o podemos llegar a prever, ¿no? En una situación de quiebra o de situación de bloqueo o concurso de acreedores. Bueno, quizá lo primero es empezar con buen pie, es empezar poco a poco, es empezar despacio, es ir escalando el negocio, es ir escalando la empresa o en tu caso como inversor es ir invirtiendo de poco en poco, ¿vale? ir, por así decirlo, reduciendo o minimizando la situación de riesgo o las situaciones de quiebra, ¿no? Claro, si vamos a invertir en empresas que están empezando, por ejemplo, como startups, para evitar una quiebra habría que pensar o fijarse muy bien en la deuda. Si tú inviertes en empresas con poca o con nula deuda, es muy posible que esa empresa sobreviva y salga adelante. Con lo cual es muy posible que siga adelante y es muy posible que, en este caso, pues no tenga problemas a futuro, que los ingresos que genere realmente le produzcan beneficios porque está ingresando más de lo que gasta, no tiene grandes letras que pagar ni grandes devoluciones, ¿no? Pero, Borja, ¿y si ya estoy inmerso dentro de una empresa o mi propia empresa está en quiebra, qué hay que hacer? Bueno, lo primero, hay situaciones dramáticas. No queda otra que reducir equipo, no queda otra que despedir personal, no queda otra que ir a menos, no queda otra que adelgazar la compañía, ya sea con reducción de gastos en personal, reducción de gastos de, por ejemplo, de marketing, de publicidad, de quizá también de alquileres, ¿no? Porque estás en una nave, unas oficinas, un local muy caro y tienes que ir a menos. Pero también muchas veces hay que volver a meter esa compañía, que se dice fácil, pero es difícil, es una cosa muy complicada, volver a meter a la compañía en la escena de la eficiencia, es decir, ser eficientes, ir al dato, ir al número, ir al realmente a ver aquello que nos está lastrando, ver por qué nos está vendiendo, de lo que se está vendiendo, ver qué es lo que me está generando más gastos y atacar ahí. Claro, esto es muy fácil decirlo, pero también es verdad que hay que fijarse muy mucho cuando estamos hablando de startups y de empresas pequeñas, hay que fijarse muy mucho en estructuras flexibles, en estructuras pequeñas, que se puedan moldear, que se puedan adaptar a los cambios, a situaciones económicas y financieras diferentes en el mundo, como puede ser un COVID, como puede ser la inteligencia artificial, como puede ser la presencia omnicanal, ya sea en online, ya sea física, ¿no? Pues al final esto son, como digo yo, banderas rojas o pasos previos que hay que dar para evitar situaciones de quiebra, evitar situaciones de conflicto, ¿no? Pero cuando ya no hay opción y ya no hay manera de hacer nada, ¿qué es lo que se suele hacer? Bueno, lo que se suele hacer generalmente es ampliar capital. Esto abunda mucho en las empresas que cotizan, en las empresas de, por ejemplo, cuando eres accionista de una empresa, y se producen, pues, la venta de participaciones. Como ya te he explicado en algunas lecciones anteriores, se produce ese troceo masivo de los trozos de la tarta, y si tú eres accionista, sí o sí, no te queda otra que asumir un riesgo de dilución, es decir, vas a tener menos poder adquisitivo, menos poder de decisión y vas a tener menos trozo del capital social de esa empresa, ¿no? Pero es que no te queda otra, es decir, no queda otra que vender más trocitos de la empresa, diluirnos todos y que entren nuevas personas en el accionariado y aporten dinero y aporten capital. Y eso me produce, pues por así decirlo, un balón de oxígeno y me da un poco de tiempo, ¿no?, a largo plazo para poder ir metiendo a la empresa en la senda del beneficio y salir de la quiebra, ¿no? Dentro del mundo de la inversión, ¿cómo puedes sobrevivir a esto? Bueno, si estás invertido en acciones y de repente salta la noticia de que una empresa en la que tú te has comprado, en la que tú has invertido, está en quiebra, ya tienes un problema muy serio. ¿Por qué? Porque lo que pasa instantáneamente después, lo que pasa justo después, de forma irremediablemente rápida, es que dejan de cotizar, es que la CNMV entra de facto y entra con todo su armamento. Y no, generalmente, la CNMV, si es en España, si es en Estados Unidos, es la SEC. Pues en ese momento deja de cotizar, en ese momento la valoración pasa a ser cero y en ese momento pues tus acciones valen cero. Con lo cual, lo normal y lo que yo he vivido en mi experiencia es que pierdas todo tu dinero. Esto pasa en acciones, esto pasa en ETFs, en los fondos cotizados, que son como acciones, y esto pasa generalmente también en la renta fija, en las preferentes. Directamente el valor es cero y directamente has perdido todo tu dinero. Y me vas a decir, bueno, Borja, pero ¿y cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo sobrevivir a una quiebra o a un concurso de acreedores o a una quita de una empresa, ¿no? Bueno, pues puedes sobrevivir de una forma relativamente sencilla y es invirtiendo en fondos de inversión. Y te voy a explicar por qué. Bueno, lo principal es que los fondos de inversión, como sabes, no compran solo una compañía, como tú sí harías en una acción. Comprarías acciones de banco microscopio, por decir algo, o Banco Mundial de Inversión, por decirte una compañía al azar que me acabo de inventar. Pero, sin embargo, un fondo de inversión, como tiene una cartera, compra un porcentaje de su patrimonio en este banco o en esa compañía que se llama microscopio. Vale. Aunque quiebre, En este caso, al fondo de inversión le supone una caída, ponte, de lo que sea. Si tiene un 2% de su capital en esa empresa, pues como mucho la pérdida de que eso valga cero es un 2% en el valor liquidativo, en el precio o en la rentabilidad. Sin embargo, si tú has invertido 10.000 euros en esa acción o en esa compañía, perderás los 10.000. Por tanto, lo mejor es hacerlo vía fondos de inversión. Yo recuerdo el caso de un banco que desapareció en España, que era Banco de Madrid, que era un banco que estaba, por así decirlo, vamos a decir, participado por una entidad andorrana. Hubo ahí un problema que luego se demostró que no era tanto problema y al final desapareció. Hubo un concurso de acreedores, hubo una quita, una suspensión de pagos, lo que tú quieras. Dejó de cotizar. La gente que tenía, los clientes que tenían preferentes y bonos o renta fija de Banco de Madrid, obviamente su valoración fue cero y lo perdieron todo. Este pasó también en el caso de Madoff, cuando hubo una estafa piramidal hace unos años en la crisis subprime en 2008 con Madoff, que había que tenía un hedge fund. Este hedge fund vendió sus participaciones a un montón de fondos y a un montón de bancos en el mundo y quebraron. Hubo una quita, hubo un concurso y demás y quebraron. Y eso valía cero. Yo me acuerdo de llegar a Andorra y tener clientes que en la cartera tenían unas posiciones muy pequeñitas de unos fondos que se llamaban Chain, que se llamaban Pioneer. Pues estos fondos venían de Madoff. Estos fondos valían cero. Y realmente ahí detrás lo que hubo fue un juez, fue un equipo que se encargó de gestionar el concurso de acreedores y esa disolución, esa liquidación de las compañías. Y en estos casos sí que realmente los inversores perdieron dinero. Recuerdo un caso de un banco español que tenía un fondo inmobiliario que invertía en inmuebles físicos y quebró también cuando la crisis de la subprime y de las hipotecas, y realmente los clientes perdieron todo su dinero. Pero lo normal, y esto creo que es la clave de la lección de hoy, lo normal, y en un 99% de las ocasiones, es que tú, al invertir en fondos de inversión, estás en este caso cubierto, estás diversificado, tienes dentro de cada fondo una serie de acciones, 10, 15, 20, 200, 300 compañías invertidas, que a su vez están invertidas en diferentes jurisdicciones, en diferentes economías, en diferentes países. Con lo cual, y por finalizar, aunque quiebre una de estas compañías que tiene el fondo de inversión, tú no vas a perder el 100% de la inversión, no vas a perder tu dinero. ¿Te va a caer algo el fondo? Sí. ¿Vas a sufrir algo en rentabilidad? Sí. Pero puedes estar muy tranquilo, muy tranquila, porque no vas a perder el 100% de tu inversión. Por eso creo que es una de las principales características de la inversión en fondos de inversión, es esta, uno de sus principales beneficios y de sus principales valores y de sus bazas. Es que resisten mejor las crisis, sobre todo las crisis extremas de liquidez o de quiebra de empresas, lo vas a resistir mucho mejor, incluso en los propios fondos de los bancos, aunque quiebre Banco de Madrid y tú tengas fondos de Banco de Madrid, otra gestora vendrá y se quedará con esa gestora de Banco de Madrid, con lo cual los fondos pasarán de llamarse Banco de Madrid a llamarse TREA o Renta 4, como pasó en su momento. Y los inversores, yo tuve clientes a los que le pasó, no habrán perdido ni un céntimo. Se les habrá movido. Habrán tenido unos meses de iliquidez que no van a poder mover los fondos. Te lo compro. Pero no van a perder el 100% de su inversión. Y claro, en este caso me vas a decir, bueno, Borja, ¿y qué hago si me pasa esto? Es decir, ¿qué hago si en mi caso me sucede una quiebra o me sucede, en este caso, vamos a decir, una caída potente en la inversión o, en este caso, en mis fondos por alguno de estos motivos? Bueno, pues lo que tienes que hacer es asegurarte de tener liquidez, asegurarte de tener siempre algo de capital en la cuenta corriente para cuando baje la liquidación, cuando baje el valor liquidativo del fondo, cuando baje la rentabilidad, cuando baje la cotización, si es que siguen cotizando las acciones en el ETF, tú aprovechar las rebajas y comprar más. Mucho ojo, porque si lo que hay detrás son asuntos turbios de quiebras, de concursos de acreedores, de problemas de blanqueo de capitales, de problemas de no tener las cuentas saneadas y demás, mucho ojo con comprar más. O sea, puedes comprar más si lo que cae es un fondo de inversión, pero si es una situación de quiebra o concurso de acreedores o suspensión de cotización de una acción en concreto, no compres más. No hagas el doble o nada, porque generalmente a mí la experiencia me dice que esto sale mal. Me pasó con OHL, me pasó con Banco Popular en España. Esto ha pasado, con lo cual mucho ojo aquí. No recompres, no hagas el doble o nada, no quieras volver. Es que me ha caído un 70%, voy a comprar ahora que están casi de derribo, que va a subir un 2000%. Esto puede pasar o puede no pasar y puedes quedarte sin nada. Con lo cual, Puedes hacerlo cuando el fondo de inversión cae, porque hay un equipo gestor detrás, hay un equipo de analistas. En ese caso sí, si ves que ese fondo es de calidad, si ves que has comprado con un buen margen, si ves que has comprado con un buen colchón de seguridad y que confías en ese fondo de inversión, en ese equipo gestor, ahí sí que sí, recompra y mete más liquidez. Pero si estamos hablando de acciones individuales que tienen algún problema de estos, mi consejo es que te mantengas fuera del valor para evitar sustos, evitar problemas. Y cuanto antes vendas y antes limites la pérdida y antes te vayas, mejor que mejor. Ya sabes que, como dice mi amigo Warren Buffett, solo cuando baja la marea se ve quién se está bañando desnudo y además solo se compra aquello que se entiende. Te mando un abrazo, espero que te haya gustado, nos vemos en la siguiente lección, que pases un feliz fin de semana y un buen verano. Chao, chao.